Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece un podcast
sobre...
Luciana Cube está hoy con nosotros.
Aquí en Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. No os lo perdáis, no os lo perdáis.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me va a acompañar aquí en esta presentación del Platicando Pepe Rabanal, que está en Badajoz. Él está hoy muy contento porque nos va a presentar a una cantante que él conoce ya de hace tiempo, pero eso se lo voy a dejar a él, vale, que nos diga quién es, ¿eh, Pepe? ¿Qué
buenas,
tal?
Digo buenas porque nunca sea la hora que nos escuchan.
Exactamente.
Para mí son buenas tardes ahora, sí. Ya casi para la noche. Tú me has dicho antes que la conozco hace mucho tiempo, pero la conozco mucho, pero en el plan profesional porque no nos conocemos personalmente.
Bueno, pero
sin embargo, por teléfono, Luciana Cube Tamayo y yo hemos estado hablando muchísimas veces, no solamente de que hacer nuestro profesional, sino de otras muchas cosas. Y la música siempre une, siempre sí. Tenemos ese eslabón. Y Luciana Cube está hoy con nosotros.
Pues bienvenida.
Hola. Muchas gracias. Es un placer que me hayas convocado.
¿Desde dónde nos hablas?
Estoy en Coral Gables, en Miami. Ahora pues mismo.
Es. Estás en Miami, tú eres venezolana y sin embargo... esa relación que os une a Pepe y a ti, profesional, por supuesto, hablando, es más bien a través de libros, ¿no, Pepe?
A través de libros. Luciana fue la editora, creo que del primero que hice con esa editorial, y después una compañía suya que se llamaba María Jesús, me parece que fue la que me editó el segundo. Y sí, es una profesional como la copa de un pino, hizo que todo saliera rodado. Yo que venía de escribir a mi forma con editoriales que no... En fin, que como se lo daba salía, ¿no? Pues fue un cambio
pues
bastante.
Quedó muy bien, quedamos muy contentos todos y bueno, eso. Estuve 17 años en España y ahora tengo 4 aquí en Florida y no sé si vuelvo a España ahora o me quedo en Florida un rato más o mucho más, depende de muchas cosas. Pero he podido seguir haciendo mi labor con la música y con la literatura. Y en esa editorial yo estaba por mi parte literaria y mi conocimiento audiovisual y todo, y pudimos conseguir bastantes autores para hacer libros de fotografía histórica.
Pues sabes una cosa, Luciana, ese libro no me acuerdo cuándo se publicó, debería ser allá por el 2007 o así,
sí.
O el 2008, no lo recuerdo, pero fue el primero que llegó a Extremadura en ese formato, con el gran protagonismo de la parte gráfica y el pie literario no de cumplido, sino como decimos aquí, con enjundia. Y después sí. De eso, aquí en Badajoz y en Cáceres y en muchos otros sitios, se han publicado libros que son casi calcados, ¿eh?
Sí, son iguales.
Sí. En el formato, ¿no?
Sí, salieron muchos más editoriales que iban con la misma, el calco de la misma plantilla. Y aquí en Miami hay varias editoriales que han sacado fotografía histórica de Miami y de otros sitios de Estados Unidos y lo venden en los museos y en las editoriales así más de autor y eso.
Además es que yo me di cuenta, digo, empezaron a publicar porque muchos me paraban por la calle y me decían, es que me gusta mucho el libro. Dice, pero ¿sabes por qué? Y digo, pues dime, explícame. Dice, se puede empezar a leer por cualquier sitio.
Ay, claro, claro.
Por eso es verdad.
Claro.
Son libros muy visuales, son para mirar. leer las imágenes, son muy lindos. Yo me los traje para acá. Tengo aquí conmigo y cuando viene un español a casa, bueno, porque yo también soy española, o sea, soy venezolana y española, y cuando tengo la morriña, me abro cualquiera de ellos y me pongo a mirarlos yo también.
Bueno, pero hoy estamos aquí para hablar de tus canciones, ¿verdad, Luciana?
Sí, sí, señor, es verdad.
Pues que nos cuente algo de su aventura musical.
Exactamente, justo.
Sí, yo empecé en Venezuela, en el seno de la familia, cuando tenía 4 años, que mi madre nos apuntó a clases del instrumento típico del país, que es el cuatro.
El cuatro.
Que es el hijo de la guitarrilla renacentista y que todo el mundo tiene en casa por lo menos uno. Entonces, casi todos los niños reciben clases extraescolares o en casa para aprenderlo. Y empecé a tomar esas clases, que duraron unos 4 o 5 años. Después allí mi madre nos inscribió en el conservatorio, pero ya con la guitarra, y ya después más adelante empecé con la flauta dulce, y ya después estudié canto lírico y me fui a Barcelona y seguí en el conservatorio del Liceu. Y yo al mismo tiempo hice periodismo y estudié algunos cursos especiales de literatura, pero sobre todo por la música. Entonces luego en Barcelona empecé a hacer jazz con algunos músicos y seguía en el conservatorio y empecé a expandirme y a mezclar las dos cosas y eso me llevó a trabajar en el Teatro Real en Madrid y entonces ahí fue que me mudé a Madrid porque empecé a trabajar en la parte de sobretitulación de la ópera y el despliegue en vivo de la traducción de la ópera. Y al mismo tiempo seguía tocando con músicos que viven en Madrid y otros que viven en algunos sitios de España, en algunos otros sitios, en Canarias, en Asturias. Y empecé me moví un poco, fui a algunos proyectos en La Mancha también, en Castilla-La Mancha, en Albacete, bueno, empecé a Sevilla también fui y empecé a hacer folclore otra vez, porque yo en Barcelona había hecho jazz y lírico, pero en Madrid pude volver a hacer folclore porque había muchos músicos que manejaban folclore argentino, folclore venezolano, colombiano, en Barcelona también, pero en Madrid el número de músicos era mucho mayor por nacionalidades en ese momento, habían llegado muchos músicos con los que poder trabajar, entonces hicimos conciertos en el Museo Antropológico, en la Sala Clamores, participé en alguna que otra grabación de soporte, ¿no?, de coros. Y bueno, al mismo tiempo también vivía haciendo coros de zarzuela y de ópera en el Teatro Compact de Gran Vía, sobre todo, con una compañía pequeña, mediana, pequeña, y bueno, trabajé en la editorial donde nos conocimos, pero también hacía correcciones para editoriales de temas musicales, para oposiciones que tenían que ver con música. Y bueno, entre todas estas cosas me he movido y ahora como me vine aquí a Florida a hacer el doctorado en literatura, me conseguí otra vez con quienes poder trabajar aquí. Muchos de ellos, algunos que estaban en Venezuela y ahora viven aquí, y otros que estaban en España y ahora viven aquí también.
Hay una cosa que has dicho que me ha llamado la atención, que siempre en Madrid como si se aglutinara más nacionalidades del mundo y se puede trabajar más en lo que es la canción folclórica, porque yo he vivido en Barcelona también, he estado trabajando allí, he estado 2 años. Lleva un año y pico, no llegaron a los 2 años. Barcelona está siempre muy abierta a las corrientes americanas, al jazz. Tenían unas escuelas de rock and roll tremendas, ¿no? Y claro, pues eso va en detrimento del otro.
Sí, sí, el único folclorista que pude tener contacto fue con Jorge Sarraute, que hacía folclore argentino y tenía instrumentistas en otros sitios de Europa que tocaban el charango, la quena, la percusión argentina y se los traía cada vez que tenía que hacer un gran proyecto, pero eso implica mucho presupuesto también. En cambio, si tienes los instrumentos y tienes a los instrumentistas en la misma ciudad, es mucho más barato y es más viable poderlo hacer. Pero bueno, también vino la crisis económica y las salas, muchas de ellas, cerraron o no permitían música en vivo y empezaron a pagar menos. Se empezó a complicar con la crisis económica realmente y ahí fue cuando yo evalué buscar una beca doctoral para coger otros aires realmente, porque claro, la situación para los humanistas, como sabéis, se había en las editoriales también quebraron muchas de ellas, no había presupuesto, los proyectos musicales nos quedaron debiendo varios. Y eso, bueno, yo tenía las niñas muy pequeñas todavía, ¿no? Tienen 10 y 12 años, y con niños pequeños tampoco se puede depender mucho de que no te paguen.
La música es así. Yo tuve un momento que decidí si me dedicaba a eso profesionalmente o a lo otro, ¿no? Y entonces, claro, pues elegí lo otro porque, y sobre todo, ubicado donde estaba ya, en una tierra como Extremadura, que ni tenemos salas donde se pueden tocar, como en Madrid, música, claro, en vivo, ¿no? Aquí eso realmente no existe, va a lo mejor ahora, y encima quieren que lo hagas gratis, como si los músicos no comieran y cosas parecidas, ¿no?
Claro. Y en Madrid hay mucha competencia, con lo cual también ese es el problema, ¿no? La cuestión está en que tú, desde luego, no has parado. Es evidente que te has movido y mucho.
Sí, he estado bastante, inclusive con las niñas bebés no paraba me las ingeniaba para poder desde casa seguir produciendo, seguir haciendo, pero bueno, necesitábamos un poco de espacio, de nuevos aires, también en la parte académica, hacer un doctorado me iba a asegurar tener más trabajo, y bueno, ahora sigo trabajando la música dentro del doctorado, he incorporado, he hecho varios trabajos sobre folclore que tienen que ver con literatura y sobre todo con flamenco. Pude analizar un poco Lorca y Gades en cuanto a Bodas de Sangre, uh-huh, la película, y también comparar Fuente Ovejuna, el montaje de la compañía Antonio Gades, con la parte literaria, y logré publicar el año pasado 2 veces en la revista La Nueva Alboreada de la Junta de Andalucía, desde aquí de Miami, digamos.
Desde Miami, ¿no?
Fíjate, sí, qué maravilla, ¿eh?
Sí, porque en el doctorado cuando tienes la beca te exige mucho, tienes que publicar cada semestre obligatoriamente y asistir a conferencias, entonces yo he intentado poder hacer los trabajos de investigación de música y literatura y poder luego enviar eso a revistas, y entonces logré también sacar un artículo para la Universidad de Málaga en la revista literaria que se llama Analecta Malaxitana. Creo que lo he pronunciado bien, pero es difícil pronunciarlo. Entonces, la revista Anmal, creo que lo han puesto así más corto, que es más fácil. Y luego estos 2 artículos de La Nueva Alboreada, que se puede ver en digital en la página de la Junta de Andalucía. Ellos tienen los PDF, porque ahora circula en PDF la revista. Entonces eso me contentó muchísimo de poder seguir.
A mí me gusta el papel.
Pero es que sale muy caro para las entidades gubernamentales todavía.
Decía Dámaso Alonso, dice, los libros también dan calor, abrigan.
Claro.
Es verdad.
Yo estoy ahora mismo aquí en una biblioteca que tiene cientos de volúmenes, no lo así lo tengo todo rodeado, ¿no?
Calor y olor también, ¿eh? Un olor fantástico, por supuesto, el papel.
Sí, yo también. Los bueno, tengo todos aquí. Es como la música electrónica y la música acústica, lo acústico siempre para mí va primero.
Claro.
Pero que yo no sé si la Junta de Andalucía sigue imprimiendo, pero por lo menos la revista puede seguir viva a pesar de la crisis económica, porque no siempre tienen que imprimir, y si imprimen hacen una tirada pequeña y luego todo lo demás va para la difusión, y así se puede difundir internacionalmente, claro, también.
Bueno, pues ¿con qué canción vamos a comenzar?
Yo creo que podemos comenzar con A Tu Regreso, una canción de un compositor llamado Henry Martínez,
por
venezolano.
Cierto, tienes una pianista extraordinaria, ¿eh?
Ah, sí, ellos son unos hermanos, los hermanos Marcano, Germán Marcano y Clara Marcano. Él es chelista y ella es pianista, y son unos músicos de lujo, de décadas de ejecución.
Esa canción me ha gustado mucho, porque además yo creo que tu fuerte es la media voz, que es una voz lírica, y entonces, no sé, estás ahí perfecta.
Ay, qué bueno.
Bueno, pues cuéntanos un poco sobre el compositor de la canción antes de escucharla.
Sí, él es un compositor que todavía está vivo, vive en Venezuela, sigue componiendo, y durante los años 80 y 90 tuvo su mayor apogeo y todavía sigue componiendo y dándose a conocer, y él mezcla los ritmos folclóricos con la música más jazz, pop, pero todavía con el arraigo, con el sabor tradicional. Y sus letras son pura poesía, la mayoría de ellas son escritas por él mismo, y yo creo que vale la pena. Tiene muchas palabras que no se entienden necesariamente porque son nombres, por ejemplo, de árboles, de frutas, pero bueno, si uno las lee, si las escucha, se imagina, ¿no?, que pueden ser, en este caso, es una canción nostálgica que habla del regreso, del retorno. Y para un país que estas últimas décadas ha tenido tanta inmigración como Venezuela, es un tema recurrente, la nostalgia, las idas y vueltas de los familiares, de los amigos. Y realmente es una canción que rompe corazones por eso.
¿La música también es de él?
Sí.
Pues vamos a escucharla.
Verás al viento lamer la tierra de los caminos, y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire, y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas, y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles, la flor devora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos, y el zumo noble, verde y rebelde del limonero que está en el patio. Y por las tardes la brisa fina que se entretiene peinando palmas. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer tumbando mangos como a las tres, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de mí, la luna llena como un melón, y de la vida nuestra razón. Tu regreso verás la tumba de los pilones que ayer usamos, la resiedumbre de los horcones que nos mantienen en pie la casa, y los callitos de los bucares que recogías yendo a la escuela, y el rostro seco de los aljibes que nos premiaban brotando el agua. A tu regreso verás cocuyos que no se apocan ante una estrella, y el humo alegre de los fogones rojeando brasas por tu llegada. Y en las auroras un cielo urgido, robando azul a los azulejos que abandonaron a los naranjos cuando te fuiste hace 10 años. A tu regreso verás aquel pedazo de algo que estuvo ayer, tumbando mangos como a las 3, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón y de la vida nuestra
razón. Comentaba antes, ahí es una canción que está moviéndose en la media voz, aunque tiene esos agudos ahí tan bien puestos. Y yo es que realmente a este tipo de canciones las llamo, a mi modo de ver, que seguramente será criticable, le llamo las canciones de las notas inconclusas. ¿Sabes por qué? Es para yo entenderme, ¿no? O para entenderme yo bien. Porque esas músicas tienen esas cadencias que al final la nota como se recorta y queda como más pequeña. Entonces es una característica sí. Que o se da bien o no. Yo me he encontrado con algunos temas de esos, y yo que soy de voz un poco más larga, ¿no? Pues ahí tienes que saber que es una nota pequeñita la que queda al final.
Sí. Y domar al potro, todo. Domar al potro hasta que se detiene.
Exacto.
Pero con mucho control.
Con mucho control, porque además necesitas mucho aire, mucho respirar y, bueno, respirar en su momento adecuado y no quedarte... Igual que los tenores líricos, que van siempre apoyados en esa media voz, que no todo el mundo que se dedica al canto sabe hacerla bien, ¿eh? Eso es...
Es verdad.
Está muy claro. Además es muy difícil, ¿eh? Es más difícil que dar a lo mejor el do de pecho. Un buen maestro te lo puede sacar, ¿no? Pero sobre el do es sobreagudo, ¿no? Teniendo facultades, sí. Claro.
Pero el sentimiento,
la,
¿verdad?
Que la no... media voz que está casi entre el recitativo y el canto es complicado, ¿eh?
Sí, es verdad.
Es complicado.
Bueno, tú que has estado cantando en coros de zarzuelas y demás, ¿qué zarzuela de las que tú conoces te cautiva más?
A mí me gusta la de Agua, Azucarillos y Aguardiente porque es muy popular. Ves los tipos de Madrid, los tipos típicos, digamos, aunque suene redundante, ves las amas, las criadas, los niños, por allá viene el señorito de clase alta y el que atiende en la tienda, en la venta. Yo creo que es una gran zarzuela, y la Gran Vía también me gusta mucho. Pero por supuesto Luisa Fernanda.
Hombre, que Agua, Azucarillo y Aguardiente.
La tabernera.
Ese pasacalle con la tabernera del puerto es cosa...
Esa es cosa aparte, no, claro.
No, sí, esa no quiero, mucho. No quiero hablar. Eso es un genio.
Claro.
Don Pablo era...
Pablo Sorozábal desde apunte aparte, desde luego.
Hemos estado hablando sí. De Don Pablo Sorozábal sí. En alguna ocasión aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y además recuerdo. Que mi marido es tenor lírico y entonces muchas veces íbamos a verle en algunas producciones pequeñas no, que no había coro. Y entonces recuerdo en sitios pequeños, en sitios al aire libre en Madrid, haber pasado unos momentos increíbles escuchando zarzuela realmente.
Entonces cantará por el humo, se sabe dónde está el fuego.
Sí, sí, sí.
Doña Francisquita.
Así mismo.
Claro, podía cantar. Y bueno, y la tabernera en un país de fábula vivía un viejo artista. Esa es preciosa,
sí,
esa romanza.
Es. Sí, es verdad.
La del país del viejo artista. Tú fíjate, yo a la vez me estaba recordando, como sabes que yo siempre digo las cosas de memoria, que realmente yo me crié con zarzuela, porque nosotros en mi casa, mi padre era pianista, ¿no? Y aparte de eso, formaba compañía, orquestas, ¿no? Para acompañar a las zarzuelas cuando venían aquí a Badajoz. Pero eran tan buenos todos los músicos que tenían que 2 días antes montaban la zarzuela y salía perfecta, ¿no? Entonces muchas tardes de zarzuela y en fin.
Ay, qué bien. Me parece un patrimonio increíble.
Bueno, mejor que fabuloso. Entonces tus hijos, lógicamente, se van a dedicar casi seguro también al canto.
Bueno, por ahora están con el piano. Estuvieron con el violín y les gusta cantar mientras tocan. Están un poco aprendiendo así, pero como son pequeñas, están experimentando. Por ahora no hay presión, digamos que
no, presión no debe haber nunca. Tiene que ser que lo elijan ellas, ¿no?
Sí, el violín lo acaban de dejar y bueno, me dio tristeza, pero no he dejado que me rompa el corazón, porque yo sé que va a haber muchas más cosas que les van a gustar.
No, y además si empiezan a cantar mientras están tocando instrumentos, es lo mejor que pueden hacer, porque empiezan a acostumbrarse a los diferentes tonos.
Sí.
Porque yo tengo en el coro que dirijo ahora, tengo muchísimas coristas con unas facultades tremendas y con un buenísimo oído, pero luego en los transportes, cambiar, bajar, se lo tengo que enseñar y sin embargo ellos lo van a aprender de golpe.
Claro, es el entrenamiento auditivo, que hay que estar encima de él. Sí, es verdad.
Pero no es fácil tocar y cantar uno mismo, ¿verdad?
No, yo lo he estado haciendo todo en la cuarentena. Me he puesto más intensa que nunca con esto y me propuse cada día grabar una canción y ponerla en las redes sociales y así alegrarle la vida un poco a la gente que estaba tan baja de ánimo, ¿no? Y porque eso me ayudaba a mí a subir las defensas de mi organismo, a alegrar un poco la casa, a la familia y también a toda la gente que uno quiere en la distancia, ¿no? En España, en Venezuela y regados por el mundo. Y la respuesta ha sido monumental. Me han escrito, bueno, de gente de todas partes. Incluso como la gente amiga lo ha compartido tanto, me han agregado un montón de gente y me han felicitado gente que yo no conozco, que es una señal de que eso está llegando. Porque cuando alguien te comparte una canción grabada en los años 70 o grabada hace 5 años, no es lo mismo que grabada en cuarentena, especialmente interpretada para aliviar un poco la situación. Es otra sensación si sabes que lo han hecho para esto.
Porque también hemos perdido bastante la costumbre de escuchar música en directo, ¿eh?
Sí.
O por lo menos no meten todo en lata. Yo a veces, dice, vas a ir al teatro, es un musical. Digo, pero si solamente cantan con la voz y los instrumentos, no hay orquesta. A mí eso realmente no me gusta.
A mí tampoco.
Porque además, digo, a mí me gusta que se equivoquen.
A mí también.
En el buen sentido de la palabra, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque tú, sí, una grabación musical siempre escuchas lo mismo. El acompañamiento, sí, es música siempre igual, eso no se equivoca.
Fíjate.
Pero, sin embargo, cuando hay música en directo, pues
es lo mejor.
Del día.
Fíjate, eso que tú acabas de decir, Pepe, es la pura verdad. Mira, yo voy a todas las zarzuelas que ponen aquí en el Teatro La Zarzuela todos los años, ¿no? Y me acuerdo de una de ellas que en el descanso estaba el flautista, estaba ensayando un pasaje que se ve que lo tenía un poco enrevesado, o sea, que hay veces que se te cruza, ¿no? Y no hay forma.
Sí, eso seguro.
Bueno, tú sabes, tú no te puedes imaginar, en el descanso se quedó allí, se fueron todos los de la orquesta y él se quedó pum, 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 dice Antonio. Ese, cuando le toque, se confunde, digo, pero si lo están ensayando constantemente.
Qué mala idea, ¿no?
Oye, que por supuesto, cuando llegó se falló en el, y mira que lo, mira que lo ensayó, veces.
Pero ahí ya le pudisteis tener piedad porque ya.
Hombre, claro, después, claro.
Yo he fallado montones de veces. Pero clamoroso,
¿no? Yo también.
¿Sabes una cosa? Yo siempre he cantado a dúo, como tú sabes, Paqui, con, sí, con mi compañera, ¿no? Y aparte de eso, lo que decía antes Luciana, o sea, yo soy instrumentista, ahora menos, por razones evidentes, que ya comentaremos algún día. Y resulta que fuimos a una actuación y entonces teníamos dos músicos o tres detrás de acompañamiento, no me acuerdo, porque hemos ido con mucha gente, ¿no? Y ella le tocaba empezar. Yo le hice la introducción.
Y no, no entró. Chica,
no entró. Se la volví a hacer 5 veces y se había quedado petrificado.
Totalmente blanco. Es tremendo.
Y
eso.
Es el momento cuando igual te tienes que inventar un chiste y decir, bueno, esto es una pieza corta que parece una introducción, no, pero es una pieza.
Que me dijo que se había ido a otro planeta.
No me extraña, no me extraña. Pero, y lo mal que se pasa en esos momentos, ¿verdad? Que tú dices, sí, tierra, trágame,
yo parado,
¿no?
Yo he parado y le he preguntado, le digo, ¿cuál es la primera palabra de esta canción? Si, no, si me la dice, me sale lo demás.
Claro.
Si no, no me acuerdo, porque se me queda en blanco.
Sí, es tremendo eso. Bueno, y entonces, ¿con qué canción vamos a continuar?
Podemos continuar con una que se llama Tu Boca, de Armando Molero, un compositor de Maracaibo, maracucho. Puede ser la versión que vais a escuchar. La hicimos en el Miami-Dade County Auditorium con un grupo fantástico también de amigos músicos que son venezolanos. Y viven aquí en la ciudad de Miami. Está Ernesto Elaya en las maracas, Daniela Padrón en el violín, Henry Linares y el Gocho en el bajo, me parece.
Y en la voz, por supuesto, y Luciana Cube.
No os olvidéis.
No, por supuesto. Así que vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Tu boca es como una florecita fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que la espera de amor. Un milagro de marfil, un prodigio de coral, una larga fina y sutil donde se quiere brindar. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla. Será para siempre fresca, siempre tendrá que besarla. Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel, si es tan dulce y cristalina debiera ser toda miel. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla, queda para siempre fresca, siempre tendrá que besarla. Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel, si es tan dulce y cristalina debiera ser toda miel. Que es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral, una campina y sutil de donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de el alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla, y la para siempre fresca, siempre tendrá que besarla.
al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce y cristalina, debiera ser todavía.
Espero que les haya gustado este tema. Como ven, tiene un ritmo más, más movido que A tu regreso. Y corresponde, bueno, a los ritmos regionales. En este caso es un ritmo de danza, la danza zuliana. Y bien que la letra es bastante rápida, pero sin embargo se mantiene el tempo constante. Y es muy poética, muy muy florida la poesía que tiene. Y bueno, sí, describe una forma muy hermosa de describir la boca y el beso, ¿no? Que
claro.
Van como en tándem.
Bueno, y tú, Luciana, que estás estudiando ahora ya el doctorado, estás haciendo el doctorado de literatura, y que por supuesto la música está bastante ligada con la poesía, ¿no? En este caso con la literatura, ¿escribes también o no?
No, yo, bueno, lo que escribo es crítica, es análisis y comentarios de texto, y pero poesía no escribo. Ficción, he escrito alguna cosa, ejercicios, pero sobre todo escribo opinión, artículos de opinión y crítica literaria. Y ahora estoy escribiendo la tesis,
claro,
ya he empezado.
Claro.
La estoy haciendo sobre el villancico. El villancico, por supuesto, español, uh-huh. Cuando llega a América, en el momento en que empieza el camino a la criollización, que comienza la decadencia del villancico, digamos decadencia en la frecuencia de la interpretación, no de la música como tal. Y al mismo tiempo que el villancico entra en desuso, se liberan y se emancipan los géneros, por ejemplo, del romance y de la copla en el campo. En este caso estoy investigando sobre compositores e intérpretes de Cuba en el campo cubano, en la zona de los guajiros, ¿no? El guajiro como intérprete y los villancicos del siglo XVIII que se interpretaron en Santiago de Cuba, porque tengo esa información a mano en la biblioteca de la universidad, a varios archivos que me permiten poder meterme en ese tema. Y hay otros tres archivos acá en Florida sobre este tema, que en lo cual no tengo que viajar para poderlo hacer, y aprovecho la existencia de estos archivos al mismo tiempo que investigo esto, y la verdad es que yo creo que va a quedar bien.
Pero en lo que yo sé, hay muy poco villancico cubano.
Sí, hay villancico autóctono cubano. En este caso el compositor es Esteban Salas, y después de él hubo tres más. En Santiago, ¿no? En uh-huh. La Habana hubo otros, sobre todo de mediados y finales del siglo XVIII, en 1750, 1810, 1820. Entonces fue una producción modesta, no fue una producción como la de otros virreinatos, sobre todo por temas presupuestarios y por el territorio, ¿no? Por el número de compositores que había, por los recursos de la diócesis, y había tanto litúrgico como no litúrgico, y a mí me interesa el no litúrgico, que es el villancico, un género semisecular con temáticas muy interesantes y divertidas, y que tienen influencia de la tonadilla escénica que llegaba también de la península y que se interpretaba en los teatros. También estaba la contradanza, que se estaba bailando en los salones, y como Cuba era un punto de paso, aparte las embarcaciones, tenía mucha riqueza, luego invadieron los ingleses y esto también afectó, enriqueció, digamos, todo lo que estaba sucediendo, las temáticas, entra la temática guerrera en el villancico, los barcos, los proyectiles, ahí es una riqueza impresionante. Y a mí me interesan los personajes pastoriles, dentro de los villancicos de la natividad. Esto es lo más interesante que he encontrado. Y la herencia de lo pastoril español e italiano que llega al Nuevo Mundo, y que entonces se comienza a gestar lo que es el pastor criollo, que es el guajiro, o en Puerto Rico el jíbaro, o en Venezuela y Colombia el llanero, o en Argentina el gaucho, y en esto, cada país tiene el suyo, ¿no? Claro. Su propio personaje autóctono.
Precisamente el otro día estábamos charlando con el compositor y cantor Martín Alemán, ¿recuerdas, Paqui?
Sí,
y
claro.
Él, sin embargo, estuvimos hace tiempo ya hablando sobre lo que había sido el villancico. Él tiene también algunos compuestos, ¿no?, en Argentina. Y entonces a mí me dio por mirar cómo estaba la cosa. Y ese yo creo que es el que más se parece al español. Es ese canto de Navidad, del portal de Belén, de pastores, sí, de gente en las faenas agrícolas. Luego he mirado por otros países, sí, los hay, pero no tienen esa conexión tan clara, sobre todo aquí en Extremadura. En Extremadura tenemos muchísimo. Aquí
sí,
en Extremadura
sí, sí,
tenemos canciones de tanto villancicos como canciones de acarreo. El folclore es riquísimo. No estuvo explotado ni investigado hasta los años 30 o 40 del siglo XX, imagínate.
Ajá.
No se conocía nada. O sea, se conocía todo el folclore español, sin embargo, el de Extremadura estaba prácticamente virgen, hasta que llegaba el primer folclorista, que fue don Bonifacio Gil, director de la banda militar de aquí de Badajoz y de director también del conservatorio, que hoy lleva, ajá, su nombre.
Y transcribió,
salió a buscarlo.
Y transcribió, ¿no? Lo transcribió, sí, muchos de las melodías.
Y se trajo, del primer viaje se trajo 250. O sea, que
imagínate. Total nada, ¿no?
Y a partir de ahí todo. Entonces, los de Argentina son los más parecidos, aunque tienen su tonalidad, su aire, pero...
Claro, depende de la época también, porque en el siglo XVIII algunos textos son idénticos y otros les cambian ciertas palabras. Sí. Según la conveniencia de la festividad y también...
Eso es cierto, aquí hay coplas extremeñas que se repiten en Argentina, que las dan como suyas, ¿no?
Sí,
hasta
claro,
que me
claro,
canta alguno por ahí y le digo, oye, que viene de aquí, ¿no?
Claro.
Que son exactamente...
Claro, y que entre ellos mismos, luego, en el propio Santiago de Cuba o en La Habana, entre sí reciclaban, de una iglesia a la otra, reciclaban lo que habían reciclado, lo volvían a reciclar, porque no era plan para cada festividad componer y escribir una partichela para cada violín, para el continuo, para todo. Entonces tenían que tirar, y con los pocos recursos que tenían, poco presupuesto, hacían muchas versiones de lo mismo, de lo que había venido y de lo que componían autóctono. Entonces a veces cogían una parte de uno, una parte de otro.
Por cierto, antes de que se me olvide, quería preguntarte una cosa. En el plan folclorista, ¿cómo andáis por ahí en ese sentido? Hay mucha gente que se dedica a lo que es la investigación folclórica. Me refiero desde el punto de vista así, más o menos profesional, para recoger, para publicar, etcétera.
Claro, en Venezuela dices.
Sí, en Venezuela y también en Miami.
Y en Estados Unidos. Yo aquí en Miami no conozco. Yo sé que en la Universidad de Miami hay un programa de etnomusicología que es un doctorado. Conozco una chica que estaba allí estudiando música de la India y se fue a la India a... Ella es flautista y estuvo allí haciendo toda una investigación, pero de latinoamericanistas, digamos, o estudiando la música española, no he conocido ninguno todavía. Yo sé que en la Universidad de Indiana, por ejemplo, en otras ciudades más al norte, hay departamentos más grandes, pero en lo que es mi universidad como tal, tiene un musicólogo, pero no tiene la especialidad como tal en doctorado de musicología. Hay un énfasis en el pregrado y un máster que tiene que ver con esto, pero no hay un doctorado. Sin embargo, más al norte sí.
En España me parece que eso, solamente el conservatorio, el Real Conservatorio de Madrid, es el que tiene la...
Esa potestad, un poco.
No, me refiero a la especialidad de folclore. En el de aquí tú no puedes ir a estudiar folclore. Pero sin embargo, en Madrid sí.
Yo creo que la Universidad de Jaén, con Javier también. Marín, me parece, que hace el Festival de Úbeda.
Y van también muy tirados al flamenco, ¿no?
Ah, creo, claro.
¿El de Madrid a cuál te refieres? ¿El que está en Arturo Soria?
en el Real Conservatorio Superior ese.
Creo que está, es el que está en Arturo Soria, creo.
Sí, sí, sí. Y la fundó la Cátedra de Folclore y Antropología, la fundó un profesor, un folclorista de aquí de Extremadura, Manuel García.
Qué bueno.
En los años 50 o 60, no te vayas a creer que... Y a partir de ahí, pero conozco algunos que tienen folclore o música nueva ola o alguna especialidad así, pero lo que es folclore, folclore no, sí, no encaja con ciertas mentalidades.
Claro, yo sé que la Universidad Complutense tenía a Emilio Casares y después había algún programa que tenía que ver con la musicología, la etnomusicología, pero no en la, en Madrid no tuve la oportunidad de estudiarlo. No, tenía que trabajar solamente aquí porque he conseguido una beca. Pero es que es difícil también, teniendo que pagar las facturas y estudiar, que la gente
es complicado.
Se dedique de lleno a la musicología.
No,
y
no se puede.
Es imposible. Es imposible.
Es imposible.
Tiene que haber más apoyo institucional para que los estudiantes puedan acceder a esto.
Bueno, y de esos villancicos cubanos del siglo XVIII, ¿no? O XIX, que tú ahí has estado recopilando, ¿quedan partituras y demás o no?
Sí, las ha editado la musicóloga Miriam Escudero y lo vende por internet, y ella lo hizo en Valladolid. Fue a hacer una investigación a Valladolid y un esfuerzo conjunto con la universidad pudieron publicarlo en Valladolid, y estos están aquí en la universidad, están depositados, son 7 volúmenes, 8, y están en diversos sitios, ¿no? Ella vive entre Cuba y Estados Unidos y se ha asegurado de que las principales universidades que tienen musicología tengan los volúmenes de esto, de sobre todo dedicado a Esteban Salas, Juan París y Cayetano Pagueras, son los 3 compositores que ella ha hecho. Y bueno, y de otros villancicos hay de villancicos de otros lugares, ¿no? De la Nueva España, de lo que ahora es México y Guatemala. Hay bastante editado también del Virreinato de la Plata y de la Nueva Granada, que ahora es Colombia. También, sí, y Venezuela era una capitanía general, pero sobre todo tenía música litúrgica. Entonces, de la no litúrgica hay muy poco, pero la litúrgica hay más editado también, pero son editoriales locales, no está disponible internacionalmente como ha sido lo de la Universidad de Valladolid, se ha podido disponer de esto en otros países.
Bueno, pues vamos a continuar escuchando otra canción tuya para que nuestros oyentes pues se puedan recrear con esa delicia.
Sí, a ver qué podemos escuchar para que Pepe tenga al de Maro Romero, que yo sé que le gusta, la canción De Repente. Si la tenéis por allí, De Repente, que es de la Onda Nueva, el género de Onda Nueva, que durante décadas ha estado en Venezuela, que llegó para quedarse. Fue inventado por Aldemaro Romero y su generación de músicos del jazz venezolano. Y es un género muy difícil de interpretar, y esta es su canción estelar, digamos, De Repente. Espero que la disfruten.
Que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar, ay, de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. día. Tu locura me inundó violentamente. Tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. ¡Qué milagro fue, vida mía! ¡Qué manera tienes de amar! Me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día. Te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, te quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor, en el amor, en el amor, en el amor.
Sí que es muy bonita y no me extraña que a Pepe le guste, porque es que realmente...
Es que a mí me gustan mucho las orquestas venezolanas, ¿eh? ¡Qué coste!
¡Qué coste, sí, ¿no?
Son muy divertidas. Los vi los Caracas Boys, ¿no?
Sí, es una maravilla, Villos Prometas. Y claro, esto en la interpretación que escuchaste fue en una emisora de radio de aquí que se llama WDNA, que en inglés es WDNA, la emisora de jazz de Miami. Entonces hicimos un programa en vivo, esta pianista que se llama Laura Lambuley, ella es colombiana.
Muy
y
buena
ella
pianista
es,
también, ¿eh?
Es buena, ¿verdad? Buenísima. Ella es especializada, está especializada en la música llanera colombiana.
Sí,
y también venezolana, ¿no?
Le estaba escuchando ahí el tema ese de Pajarillo, ¿no?
Que sí, sí.
El Pajarillo. Además, la música venezolana tiene muy mala idea, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí. Sobre todo cuando nos pasamos al llano, ¿eh? En la llanera, estabas hablando antes del cuatro venezolano. Yo tengo por aquí una cosa que no es un cuatro venezolano, pero es un ukelele, pero tiene también cuatro cuerdas, ¿no?
Sí, es entonces, familia.
Entonces, en esos instrumentos tienes que tener el tempo, es decir, el compás, de arriba, desde el primer momento hasta que termina la canción. No puedes marrar nada, ni te puedes ir de velocidad, ni nada. Entonces, en la llanera, cuando se canta en la llanera, suena muy bien cuando van en un grupo. Mira, los abandeños lo hacen muy bien, ¿no?
Ah, oh, sí, que los abandeños son unos genios de...
Dice,
el grupo canario.
No me despido a la llanera, ¿no? Venezuela, Venezuela, despedirme, no quisiera, ¿no? Sí. Pues eso, está el cuatro o el charango o lo que haya, y está a todo
sí,
meter. Sin forma de pararlo. Tiene que ser así, o lo tocas así.
Claro, porque ese es el metrónomo. Ese
es el metrónomo. Pues te digo.
Sí, yo estoy estudiando cuatro ahora con... Para mí el mejor cuatrista actualmente de Venezuela vive aquí en Miami y se llama Héctor Molina y me está enseñando pacientemente los ritmos del llano.
¿Qué va y, también Soldo Milá? Son
sí,
cuatro esto, cuerdas, Soldo Milá, ¿no? En la afinación.
La re, fa sostenido, sí.
Ah, vale.
Soldo Milá es el ukelele, creo.
El ukelele, pues no, te preguntaba si era igual que el ukelele que Soldo Milá, ¿no? Va desde el sol hasta el la.
Y la relación es la misma, o sea, es la misma afinación, pero separados por un, por, depende, hay dos tipos de ukelele, pero hay uno que se diferencia en un tono con el...
Por eso te digo, o sea, que tiene muy mala idea. Tiene muy mala idea y luego además, por ejemplo, o sea, si tocas alma llanera, la toque una orquesta, la toque un grupo, hay que ver el compás que lleva, ¿eh?
Y yo estoy aprendiendo un género que se llama el 6 numerado.
Con esa maraca contra
golpe
que vamos.
Es que hay veces que el cantante va a un tiempo y el acompañamiento a otro, porque
eso es más complicado todavía.
Eso es un infierno.
Eso es mucho más complicado.
Yo podría cantar un trocito porque tengo el 4 aquí conmigo.
A ver.
Pues vale. Es un 6 numerado. Voy a cantar un trocito para que veáis lo del tempo.
Sí.
Que
hemos dicho.
Llanero, golpe de 6 numerado, golpe de 6 numerado, llanura de Juan Parado, trocha de canto ligero, trocha de canto ligero, camina caño y estero, pajonal recién vestido, pajonal recién vestido, donde el llanero curtido, con el pie sin alpargata. Con el pie sin alpargata se le escarranchan las patas como abanicos abiertos. Como abanicos abiertos cruzando por los desiertos de la sabana infinita. De la sabana infinita, estas son cosas bonitas que los llaneros queremos. Que los llaneros queremos y por eso no debemos apartarnos del camino. Apartarnos del camino, porque ese es nuestro destino, de retratar y cantar. De retratar y cantar a nuestro llano sin par, por el cual siempre vivimos.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Es muy complicado.
Tienes que sostener mucho las notas y
claro,
dar los compases correctos.
Y la respiración ahí hay que tenerla muy medida también, ¿eh?
Tienes que tenerla muy, muy medida.
Si se te pasa, ya tienes que esperar dos líneas más para volver a respirar.
Claro, por eso te digo que la respiración para mí es básica.
Sí, y a mí me ha dado tos en medio y ya no puedo alcanzar a reengancharme.
Eso decía yo que la llanera.
Viene con truco incluido.
La llanera.
Sí, sí. No, porque mucha de esta música es demostrativa y la hacen para las controversias que en Venezuela se llaman contrapunteos.
Uh-huh.
Y para competir unos con otros. Entonces, para ganar los favores de su amada o para ganar un concurso, entonces
son duelos gauchos.
Por eso son virtuosos y a veces son agresivos porque buscan ser implacables, casi medieval, como un torneo.
Un ritmo llanero que recuerdo ahora mismo es lo que no recuerdo es el intérprete, que es un intérprete de arpa que hubo ahí en Venezuela, que era extraordinario, que era... Los Esteros del Camaguán, no me acuerdo de quién es el autor, pero eso, que lo hace con el arpa, era el arpa lo mismo, o sea, tiene que hacer el ritmo del 4 venezolano y la melodía con la otra mano, vamos, eso es...
Muy difícil, sí, el arpa es lo más difícil porque va con una mano un ritmo y con la otra mano otro.
Increíble.
Ahora, es una maravilla, ¿eh? Escuchar tocar el arpa bien es algo realmente tremendo.
Sí. Escuchar el Indio Figueredo por internet, que hay grabaciones, el Indio Figueredo muy tremendo, temible, maravilloso.
Pero, ¿que es actual o...?
Antiguo.
De los antiguos, sí. ¿No? O sea, pero se encuentra bien, vaya.
Sí, sí.
Ah, pues sí, miraremos.
Figueredo, por aquí
sí, lo sí, tengo. Sí, desde luego. Bueno, y entonces, ¿qué canción más vamos a escuchar?
A ver, ¿qué puede ser?
Bueno,
podemos poner una de la que ha sido hecha en cuarentena, que se llama Media Luna Andina, que es de la música de esa zona, que es donde empieza la cordillera andina, empieza en Venezuela. Y entonces yo lo hice con un compañero del conservatorio que estudió conmigo y luego se devolvió a los Andes, de donde él es. Y yo soy un poco andina también, porque mi marido es nacido en los Andes también. Y tenemos familia allí, en la ciudad de Valera. Pero este otro músico es de San Cristóbal. Y de hecho mi cuñada vive ahí en esa ciudad. Y allí está este músico que es guitarrista. Se llama Leoncio Ontiveros. Y es de hace muchísimo folclore. Forma parte del grupo Raíces. Un grupo con mucha tradición en los géneros andinos. Y es una belleza de música. Yo sé que lo van a disfrutar mucho. Si es de César Prato.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Sobre la línea de cerro acortada, la media luna andina.
perla musical la que hemos escuchado después de todas nuestras digresiones, y espero que el público que nos escucha nos disculpe, pero los músicos somos así, enseguida entramos en detalles, ¿no?
Hombre, claro.
Pero es lógico, y ahora mismo también me estaba recordando que Venezuela, aparte de los lazos fraternales que siempre tuvo con España, pues yo, revolviendo música por ahí venezolana, he encontrado hasta pasodobles, ¿no?
Ah, imagínate.
Por ejemplo, lo que hablábamos antes de... Creo que la orquesta de Vilo Frometa.
De Billo, sí.
Sí, de Billo. Yo digo Vilo por deformación inglesa, ¿no?
Es Billo.
En venezolano, o sea, en Venezuela, Billo. Tiene un número que se llama precisamente Bella Caracas.
Wow, sí. Está. Él le dispuso muchas canciones a la ciudad.
Incluso tocaba el famoso pasodoble Campanera del maestro Monreal, que hizo famoso también por aquella época el niño cantor Joselito.
Joselito, sí.
Y sí, pues la tienen grabada. Oyes ese pasodoble y sabes que es Campanera, también sabes que es venezolano. No sé por qué, pero se nota.
Claro, porque tiene mezcla. Ellos empezaron a hacer música fusión porque con su conformación era la de una big band.
Sí, sí,
pero versionando, y es la misma época que surgió José Luis Rodríguez, el Puma.
Cantaba ahí.
Aunque
pasaron muchos cantantes.
Sí, yo no sé si se acuerdan la canción del Puma, de numerado, viva la numeración.
Sí, claro.
Esa canción es un 6 numerado, es una versión sobre el género que les acabo de cantar, hecho en Big Band. Y más popular, digamos, para
más asequible, ¿no? En ese sentido, y sí. Tiene también el aspecto de música bailable, ¿no?
Sí, lo modernizó, lo hizo bailable a su manera, y mira el éxito que tuvo.
Desde luego, sí. Pero muchísimo, ¿eh?
Y el número este que yo te digo, Bella Caracas, porque es que además hace una descripción muy bonita en la letra, y le dice: con tu guirnalda de cerros a tu alrededor.
Ah, qué maravilla, sí.
Y bueno, ahí también mete un poco en la letra algo de la raíz española, combinándolo con Bolívar. Sí. Es muy bonita, es
sentimental.
Es algún día la vamos a traer.
Mucho, con buen gusto. En Venezuela dicen Lavillos, porque es la orquesta, le ponen el femenino, Lavillos.
Y aquí diciendo Dilo.
Bueno, no, pero por lo que tú has decía, por deformación ya del inglés, claro, que ahí se...
No importa nada.
Como se ponían en el nombre de la orquesta, Caracas Boys, pues claro.
Claro, sí, efectivamente. Claro. Pues piensas que se está hablando en inglés también, que la palabra esa sería inglesa. Ahí no es, claro, es que sí. Pero eso es normal.
Pues Billo Frometa dejó una huella muy grande sobre el quehacer musical venezolano, y en todas las bodas todo el mundo quería que viniera a tocar Lavillos. Siempre se empezaba
Alfredo
por el Sabel. Paso doble.
Sí,
esa época de oro de la música venezolana, donde se internacionalizaron muchos géneros del folclore gracias al empeño de estos intérpretes y directores.
Bueno, Alfredo Sadel llegó a cantar hasta, creo que fue en el programa de Exaliban.
No, sabes que su hija vive en Aranjuez, Elvia, que también es cantante, y ella con su hermano han abierto un canal de YouTube donde todo el tiempo lo están alimentando con grabaciones. Os invito a que visitéis el canal de YouTube de Alfredo Sadel.
Era también una figura peculiar, ¿no?
Sí.
Pasó del mundo de la publicidad al canto, al lirismo, a la ópera, a la música popular venezolana y
todo hasta terreno. Eso,
duetos con el, creo que era cubano, con Barbarito Díaz, ¿no?
Sí, sí. Y él... Pero ¿y entonces la hija de Alfredo Sadel sigue cantando? O sea, ¿canta también?
Sí, ella es soprano, lírica. Uh-huh. Y canta en España mucho.
Amiga, pues tú no tienes ni idea, ¿no?, de cómo localizarla.
Sí, yo estoy en contacto con ella permanente.
Ah, pues mira.
¿Usa el nombre artístico de su padre o...?
Ella es Elvia Sánchez, no usa el Sadel, porque claro, era su nombre artístico.
Claro.
Entonces...
Se lo puso por Sánchez y Gardel, ¿eh?
Sí, él era Sánchez Luna, entonces ella es Elvia Sánchez y el Sadel.
Ah, pues mira, si nos puedes poner en contacto con ella, la podríamos entrevistar,
claro,
también, ¿eh,
sí,
Pepe?
Sí, maravillosa. Ella grabó con...
Para mí me haría una ilusión tremenda.
Hombre, claro.
Ella grabó con nuestro Simón Díaz unas canciones maravillosas, porque eran muy amigos Simón Díaz Isabel y luego Elvia. Son uh-huh. todos muy amigos. Eran, bueno,
ah, pues fenomenal. Sí, sí, sí. Estaría genial eso. Tú alternas, lógicamente, la literatura, el canto, los instrumentos, la casa, las niñas. ¿De dónde sacas?
Pero todo me sale bien.
Sí, 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 pero ¿de dónde sacas tiempo? ¿Cómo lo haces?
La verdad es que duermo bastante poco. Cuando me quedo dormida le pido a todo el mundo que no me despierte, porque finalmente cuando logro dormir profundamente tengo que recuperarme.
Claro.
Y luego hay días de la semana que no consigo hacer nada porque estoy tan cansada que tengo que recuperarme. Entonces entro como en hibernación.
No extraña.
Como los camaleones.
Ayer mismo entré en una... Ah, bueno, esto de las iguanas, estoy intentando crear un podcast que se llama Iguanas en la Nieve, que le he puesto el nombre pero todavía no tengo el primer capítulo. Y entonces pienso en el programa, en lo que va a tener. En estos días de hibernación voy en paralelo, voy pensando en el programa, pero estoy como muerta. Si ya lo hago, os lo envío para que lo escuchéis.
Claro, por ahora, supuesto.
Toca descansar.
Claro, no te quepa duda. Pues la verdad, Pepe, que nos lo hemos pasado genial aquí charlando con Luciana, ¿eh?
Ay, muchas gracias, yo también. Ya me siento que estoy ahí en Extremadura o en Madrid.
Exacto.
Que estamos a un paso de la terraza para tomarnos el vermut.
Si vienes a España cuando amaine el temporal, nos avisa y nos juntamos.
Claro, tú nos avisas, ¿eh? Sí, como tú ya tienes claro. nuestros contactos, nos avisas que nos ponemos, pero vamos, de acuerdo para claro, vernos, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Y tengo el último tema que es acidito, si lo queréis escuchar, no sé si da
pues
tiempo.
Sí. Pues sí, antes de irnos, ahora lo que vamos sí. a hacer es que vamos a darles los medios que a los oyentes para que se puedan poner en contacto con nosotros y también por si acaso quieren decirte a ti algo, ¿eh?
Sí.
Y después ya, según nos vayamos yendo, dejamos esa canción para que los oyentes se deleiten con ella. Así que ¿tú tienes algún correo o alguna fórmula para que los que nos están escuchando, si desean, puedan ponerse en contacto contigo?
Sí, mi canal de Instagram @LucianaCube, todo junto. Allí pongo mis canciones y estoy constantemente en contacto con la gente que me sigue. Es una buena forma el Instagram, me gusta mucho.
Perfecto. Pues a nosotros nos pueden escribir al correo que es platicando@eiberomedica.com y también el Twitter que es eiberomedica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ha sido un placer enorme tenerte aquí, Luciana, y esto se tiene que repetir, ¿eh?
Claro que sí, estoy a la orden. Y bueno, los dejo con El Acidito, que es una canción de Adely Freites, que falleció hace muy poco, y estoy yo en la voz, pero me acompañan tres todoterrenos, que son mi profesor de cuatro, Héctor Molina, y luego en la guitarra Gustavo Carusí, en la flauta Nicolás Real, y tiene una introducción de flauta que espero que disfruten mucho y que pasemos estos tiempos que nos quedan tan raros, lo pasemos con buena música y con todo el corazón.
Seguro que sí. Y Pepe, nosotros nos vemos ya mismo también con otra grabación, sí. ¿Eh?
Tenemos una cosa pendiente, ¿no?
Exacto.
Súper.
Es que nosotros vamos alternando, Luciana, alternamos con postales sonoras en donde Pepe nos cuenta unas cosas, unas historias, unas leyendas. Tú no te lo puedes imaginar, ¿eh?
Qué maravilla. Pero enviarme el link para yo poder escucharlo.
Muy bien. Y después, pues eso, alternamos con la música.
El próximo tiene enjundia, ¿eh?
Desde luego. Por los temas que me has dicho, es tremendo.
Wow. Pues aquí estoy alerta para escuchar todo esto.
Muy bien. Recordarles a los oyentes que volveremos aquí a iberomedica.com la próxima semana con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y ahora escuchamos a Luciana Cube con Acidito.
Venga, un abrazo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
noche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna, me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna, me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Cualquier color o la tona del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Con la tona del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero el fuego se me olvida, te quiero amor. Debajo de un limonero el fuego se me olvida, te quiero amor. Ya te dejé la vida y te porque ya pasó la floración. Y se me sale el amor, así listo el mundo, el amor. Botando como cayendo y ardiendo en mi corazón. Como gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. De mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Y de así dijo es el sabor como el néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en cero. Así dijo es el sabor como el néctar del amor. Está escondido en una flor de un limonero en cero. Debajo de un limonero eso no se me olvida, te quiero amor. Debajo de un limonero eso no se me olvida, te quiero amor. Y aunque te quiero olvidar, dice porque ya pasó la floración. Y se le cae en la mata, así nunca el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi
rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.